En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, ¿cómo te va? Buenos días.
Estimado Ángel, bien, gracias. Pues aquí estamos este jueves.
Qué bueno. ¿Cómo te va en la vida?
Adiós, gracias. Muy bien, hombre, tranquilos. Este cambio ya de clima, ya como tú comentaste hace un rato, se empieza a sentir el otoñito. Por acá ya pasamos el caluroso verano que nos tocó este año, y bueno, las lluvias, ¿no? Esperemos que ya amainen.
Ya van a ir disminuyendo afortunadamente para pues quienes vivimos aquí en las zonas urbanas, que luego pues
se complica, ¿no?
Se nos complica. Pero bueno, ¿de qué platicamos esta mañana?
Pues Ángel, me parece el tema inevitable, ¿no? Lo que está sucediendo al interior del Partido Acción Nacional, sí, que fue una semana convulsa, por llamarle de alguna manera. Nos vimos aquí hace apenas 7 días, y bueno, ¿no? Cómo se mueve el tablero con miras a la elección del año entrante. Por ahí algún editorialista político comentaba que hay acontecimientos como la salida de Margarita Zavala del PAN, o como en su momento lo fue la conformación o formalización de este Frente Ciudadano, o en su caso que el PRI ganara el Estado de México, que vuelven a alterar el tablero y va otra vez el replanteamiento de las estrategias de los actores políticos. Y bueno, muy dinámica, eso muy sí, compleja, muy multifactorial la elección del año que viene, ¿no? Pero en el caso concreto del Partido Acción Nacional, han sido días complicados para su dirigente nacional, el queretano Ricardo Anaya. Bueno, se viene por un lado la denuncia que presenta Miguel Ángel Toscano, un destacado miembro de Acción Nacional en la Ciudad de México, en la que acusan a la dirigencia nacional, en particular a Ricardo Anaya como presidente del CEN y al secretario general, de haber alterado documentos relacionados con la asamblea la 18ª asamblea que celebraron en el año 2015, y en virtud de la cual se aprobó que los presidentes y secretarios de los comités municipales del Partido Acción Nacional podían mantenerse en dicho cargo hasta un día antes de ser formalmente precandidatos a algún cargo de elección. Uh-huh. Aparentemente le quitaron la palabra municipales y entonces, bueno, le dieron extensión a nivel estatal y nacional, por lo que, bueno, pues quienes están en el Comité Ejecutivo Nacional también tendrían esa prerrogativa, sin que así, dice Miguel Ángel Toscano, uh-huh, lo hubiese aprobado la Asamblea. Y bueno, el día de ayer el INE dio entrada a este procedimiento. Es un procedimiento ordinario sancionador, un POS le llaman en el INE, uh-huh, es el número 31 del 2017, me parece que cayó en la ponencia del magistrado Indalecio Infante, y bueno, pues es un tema ya que está ahí, es real, y en caso de que este procedimiento fuese, le diese la razón a Miguel Ángel Toscano, el efecto sería que Ricardo Anaya no podría ser candidato presidencial.
Sería inelegible para ser candidato.
Exactamente, ¿no? Debió haber dejado el cargo de presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces es un tema que ahí está. Uh-huh. El otro, bueno, pues el triunfo, o que se refrende el triunfo del PRI en el estado de Coahuila, que era una apuesta política de Ricardo Anaya, y bueno, el más delicado, que es la salida de Margarita Zavala después de 33 años de militancia panista del Partido Acción Nacional. Hay para quien es o era la precandidata mejor posicionada, hay quien dice que no, que es Ricardo Anaya. Es un tema ya de números, pero sin duda una figura sumamente relevante en el PAN, primero como ex primera dama del país, esposa de Felipe Calderón, uh-huh, segundo pues por méritos propios, fue diputada federal, hija de Diego Zavala, en paz descanse, también un panista relevante que ocupó espacios parlamentarios importantes, su hermano Diego Zavala, en fin, ¿no? Tuvo una participación importante en las filas de Acción Nacional, y bueno, pues al final se siente ella acorralada al no tener garantías de que habrá una contienda por la candidatura que ella estimase democrática, y atendiendo a que también precluían los plazos para poderse inscribir como candidata independiente, pues se ve, dice ella, obligada a salir para hacer lo que va a hacer aparentemente el día de hoy, ¿no? Hoy va y se registra, ¿no? Informabas tú oportunamente también este hecho hace un rato, Ángel. Y bueno, pues está convulsa la cosa, por un lado. Por otro, hay quienes dicen, bueno, pues mira qué efectivo fue Ricardo Anaya, que en un solo acto pues se sacudió a Margarita, a Calderón y a los calderonistas, ¿no? Desde el punto de vista pragmático. La verdad, Ángel, es que en la historia reciente mexicana, en política, generalmente gana el partido a las personalidades, salvo el caso de Andrés Manuel López Obrador, que es muy particular, que bueno, prácticamente él sale del PRD y funda su partido, que como decía Luis XVI, el Estado soy yo, pues el partido es él.
El partido soy
yo. Exactamente, entonces una definición muy precisa. Salvo ese caso, siempre que ha habido estas salidas de personalidades, con el tiempo se acredita que la institución, pues quizá por los recursos, por los espacios, por las estructuras, por la mística misma, termina por prevalecer sobre las personalidades, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Obviamente hay un universo de personas que pueden ser militantes y simpatizantes del PAN, pues que se sienten decepcionados por la salida de Margarita. Hay que ver de ese universo, bueno, de qué tamaño es, si efectivamente seguirán a Margarita en un proyecto independiente ajeno al Partido Acción Nacional. Estamos todavía a unos meses de la elección, en fin, ¿no? Por otro lado, la dirigencia ya amenazó, ya dijo, y cuidadito, ya que empiecen las campañas, porque vamos a expulsar a los que no apoyen al candidato, que también es interesante jurídicamente, porque aparentemente el candidato va a ser del Frente. Y los estatutos del PAN, bueno, prevén que se expulse a quien no apoya a los candidatos de Acción Nacional, no a los candidatos del Frente. O sea, yo como militante de Acción Nacional pregunto, no lo soy, ¿tendría derecho a no apoyar un candidato del Frente si no me parece? ¿Me podrían aplicar los estatutos de Acción Nacional en tratándose de un candidato que no es de Acción Nacional, que es del Frente Ciudadano?
Pero bueno, vamos, tiene que ver con un sentido común, ¿no te parece, Fernando Ortiz Proal? El hecho de que si tú militas dentro de una formación política y has estado ahí, pues yo creo, a mí me parece, el sentido común me dicta que si estoy en una organización política, pues quiere decir que comulgo con los intereses de esa organización política y que en consecuencia debería de apoyar al partido que esa organización política, ya sea de manera directa o por medio de una alianza o
ahí
como sea.
Es que ahí ya se parte, ahí ya claro. Tú estás diciendo, espérame, ideológicamente yo estoy en el PAN, pero pues aquí es cuando ya el agua y el aceite sí cuentan, ¿no?
Claro.
A mí no me parece que se junte con el PRD, me caen gordos los PRDistas,
y están,
¿no?
Y están en
ya
todo su
derecho. Ya se
juntaron,
bueno, yo no voy a votar por ellos. No por ese candidato, por el Frente no me late y no quiero dejar de ser panista. Entiendo yo que los estatutos de los partidos prácticamente todos sí prevén que si tú como militante apoyas a un candidato de otra fuerza,
o sea, en automático pues estarías pierdes, fuera, ¿no?
O sea,
es una incongruencia.
Claro, pueden expulsarte, ¿no?
Y acá pero, es precisamente la congruencia pero, que alegarían
claro,
algunos.
Pero
escoyen.
A una alianza ahí ya es otra
así
cosa,
es. Aquí
¿no?
Aquí hay una congruencia con mis principios partidistas. La incongruencia la trajeron desde la dirigencia en el momento que juntaron, como dices tú, el agua con el aceite.
Claro, ahí va a poder alegar cualquier militante, espérame, o sea, a mí nunca me preguntaron del Frente. ¿Por qué me aplicas hoy una sanción por apoyar algo que yo no avalé? O sea, está interesante jurídicamente.
Sí, claro.
O sea,
porque incluso deje ese resquicio legal para que alguien pueda decir, ¿no? Pues yo pónganme un candidato del PAN y con mucho gusto voy con el panista. Ese candidato, pues lo sacaron ahí en el Frente, en las cúpulas, en las dirigencias, y a mí nunca me preguntaron mi opinión.
Y la verdad es que, bueno, pues podrán caerte bien o mal, pero el grupo de los rebeldes, pues tontos no son, ¿no? O sea,
claro.
Javier Lozano, Gil Suart, en fin, ¿no? O sea, son gente preparada que pues llevan años en esto, Ernesto Cordero, en fin, que se van a saber defender y que van a apostarle a eso, ¿no?
Bueno, y ahora entonces déjame extender el radio de acción a algo más lejos, algo todavía que va más allá de si en el 2018 voto por Juan o voto por Pedro, si es el del Frente o si es el del PAN, ir todavía más allá. Hay una percepción que va desde afuera de quienes no somos militantes de ningún partido ni nada por el estilo, pero que nos hace ver, desde yo por lo menos desde mi punto de vista y con las personas que he ido conversando durante estos días, el tema nos lleva a pensar que más allá de cómo queden, se genera una percepción de golpeteo interno en el PAN. Y esto puede, pues a final de cuentas, afectarles. Y es ahí donde mi pregunta va en el sentido de, ¿se vale que, pues, como integrante de una corriente, yo diga, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que la dirigencia dice, tal o cual cosa, pero a final de cuentas, prefiero yo enemistarme públicamente con esa corriente, aún a sabiendas de que con esa enemistad estoy minando la posibilidad electoral del partido?
Sí, claro. La verdad es que aquí sí hubo dos situaciones en las que están prevaleciendo intereses de grupo, ¿no? Muy evidentes. O sea, no lograron ponerse de acuerdo y llegar a un punto de encuentro para resolver el interés de dos grupos antagónicos, Ángel, como tú bien lo señalas.
Y de todas las partes, ¿sí?
Porque además, desde el punto de vista de Ricardo Anaya, y perdón que sea así de claro, fue una chicanada política, ¿no? Porque su pretexto del tema del famoso frente, pues se dejó correr el plazo hasta llegar al la terminación del plazo de registro de independientes, uh-huh, sin que se resolviera cómo se iba a elegir al candidato, ¿no? Uh-huh. Y eso le generó, obviamente, acorraló a Margarita Zavala, como los toros, ¿no? Cuando salen al ruedo, pues dan la vuelta, la tercera que pues no hay salida, pues ven las luces y embestir, ¿no? Pues también ella tuvo que embestir, o sea, no le quedó de otra, no había para dónde, o sea, no le dejaron salida, ¿no? Hay por ahí quien dice que con el control fáctico ya que ejerce Ricardo Anaya en los órganos de decisión del PAN, no era necesario arrollar de esa manera las aspiraciones finalmente legítimas de la señora Zavala, ¿no? Que pudieron haber sido un interno y que probablemente Ricardo Anaya se la hubiera ganado, uh-huh, por la buena, con las complicaciones que esto implique y con los costos que también hubiera tenido, pero que, como tú bien señalas, Ángel, sin duda hubieran sido aparentemente mucho menores de lo que lo van a hacer hoy, porque además para la propia negociación del PAN dentro del frente, pues las canicas parece que son menos, ¿no? Habría que esperarse a los sondeos, encuestas y demás, no los que estamos viendo hoy, sino los que vamos a ver en un par de semanas, ¿no?
Porque además, bueno, pues yo creo que a todo mundo le queda claro que si para lidiar una contienda en lo exterior, primero tienes que sofocar la que traes adentro, pues ya de ahí ya te desgasta en la energía, en los recursos, en las estrategias, el primero apagar los fuegos que traes en el partido para luego ir a contender afuera, ¿no?
Claro, porque además hoy todo indica que Ricardo Anaya va a ser el candidato del frente, pero suponiendo sin conceder, como decimos ahí los abogados, sí. ¿Qué pasa si prospera jurídicamente la queja ya admitida el día de hoy por el INE, promovida por Miguel Ángel Toscano? Uh-huh. Y entonces le dicen a Ricardo Anaya, tú no puedes jugar. Pues ya no juega Ricardo Anaya, Margarita pues ya no juega porque ya no está. Así aparentemente va, bueno. Rafael Moreno Valle sería el jugador, pero Moreno Valle tiene que ir a una contienda pues con el gallo perredista, que me imagino sería Silvano Aureoles, y entonces pues a ver si no acaban diciéndole al PAN, pues hay que trabajar ahí por la candidatura del señor Aureoles, ¿no? Que sería, pues, dramático.
¿O el señor Mancera?
Pues sí.
Pero a lo mejor en una de esas hasta el señor Mancera.
Pero sí, pero Miguel Ángel Mancera finalmente con el tema de la Ciudad de México está relativamente maniatado, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate que al final al PAN le dijeron, oye, tú como segunda fuerza que anduviste buscando, fortalecerte para ser la primera, vas a acabar apoyando un candidato de la cuarta, ¿no? Todo puede pasar,
todo,
¿no?
Puede suceder.
Es un escenario, o sea, vaya... La apuesta es arriesgada, ¿no? Falta poco tiempo, Ángel, para la elección del año que viene, pero en ese poco tiempo caben muchísimos acontecimientos, como lo estamos viendo, ¿no? O sea, en una semana, ¡boom!, dan la vuelta y aparecen muchas cosas, ¿no?
Una lección que nos han ido dejando, los años, sobre todo estos últimos años, en el convulso escenario político que ha sido nuestro país, es que, pues... Un mes es como si fuera un siglo en política, porque todo, absolutamente todo, puede cambiar en este escenario.
Cierto, hay periodos muy estáticos y de repente hay días, horas que se vuelven sumamente dinámicos, ¿no?
Las cosas se transforman de manera increíble y aquí las estaremos contando.
Pues afortunadamente estamos viendo los toros de esta barrera, estimado.
Muy bien. Fernando Ortiz Proal, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Ángel.
Bienvenido, nos encontramos el próximo
primero
jueves.
Dios, gracias.